Nostro Sport Radio.
Nostro Sport Radio.
Nostro Sport Radio.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos a Nuestro Sport Radio una semana más. Soy Emilio Medina en la UPV Radio para acercaros todas las novedades del deporte valenciano y las últimas noticias de la actualidad deportiva de la Universidad Politécnica. Y como siempre tengo aquí a mi lado a Carlos Ríos. Carlos, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Emilio.
Resaca europea bastante negativa para el Valencia Club de Fútbol, como últimamente viene siendo habitual.
Sí, ayer perdió en Holanda 2-1 contra el AZ Alkmaar, un partido que en principio no creaba problemas, pero dos errores defensivos, como viene siendo costumbre, que condena al Valencia a decidir en Mestalla.
Pues sí, a decidir en Mestalla y ya veremos, porque antes tiene que jugar contra el Levante, que también en Mestalla también. Pero bueno, para todo esto que nos lo cuente nuestro compañero que ya está en línea, Matías Sartori. Matías, buenas.
Saludos, amigos. Muy buenas tardes. ¿Cómo están?
Bueno, Mati, pues cuéntanos, ¿no? ¿Se puede llamar otro desastre más del Valencia Club de Fútbol? Yo ya lo digo así porque, bueno, entra en una dinámica muy negativa y ya no sé qué le pasa, Mati. Yo ya no sé cuál es el problema.
Bueno, el Valencia ha dejado no tan buenas sensaciones en su viaje a Holanda, en el partido de ida de ahora de los cuartos. Fue 2-1 contra ni más ni menos que el líder de la liga holandesa. No tuvo buena fortuna el Valencia, tuvo algunas pequeñas imperfecciones en defensa que también condenaron al equipo de Emery, que en este caso, sin coincido con él, no mereció ni lo más mínimo el Valencia traerse ese resultado en Holanda. De todas formas, es una derrota que preocupa, teniendo en cuenta el panorama que viene atravesando el Valencia. Sin embargo, a mi criterio, chicos, a mi criterio, creo que no hay que dramatizarlo demasiado, demasiado, porque creo que lo que estamos haciendo es romper un poco más la relación Mestalla-Valencia Club de Fútbol, y creo que sí, es interesante que nos preocupemos, pero un 2-1, partido de ida con la diferencia mínima, habiendo marcado a domicilio y todo para la vuelta en Mestalla, creo que no es tan malo el resultado como parece, ¿eh?
Ya, Mati, pero ya no se trata de que la imagen ayer fuera buena, es la imagen que el Valencia lleva mostrando desde que comenzó el año. Una imagen, pues las estadísticas lo dicen, solo ha ganado 3 partidos en 3 meses, ¿no? Y yo creo que el aficionado está cansado. Es tan bien que el partido de ayer, pues sí, el Valencia tuvo muchas oportunidades y el portero holandés, pues estuvo muy bien. Pero más allá de eso, Mati, el equipo ha entrado ya en una dinámica que a mí me parece normal que el aficionado se queje y se queje de lo que está viendo, ¿no?
Sí, es verdad. El Valencia es cierto que ha arrancado un 2012 no como lo esperaba y que viene cosechando unos resultados poco previsto, ¿no? Teniendo en cuenta desde el momento que cayó contra el Zaragoza, luego la remontada en Getafe y también bueno, el último partido en casa contra el PSV, que iba ganando 4-0 y terminó 4-2. Creo que el Valencia debería cambiar primero la mentalidad que está teniendo en estos partidos. Creo que también la fortuna no lo está acompañando. Y sucede que cuando uno coge una racha, viene todo junto y creo que el Valencia en este momento está sumergido en un pozo psicológico que esperemos que el domingo, ante el Levante, en el derbi, pueda salir.
Hablemos ya de ese partido. Este domingo, como has dicho, a las 6 de la tarde, Valencia-Levante-Unión Deportiva, el Valencia que va tercero ante un Levante que va quinto y los dos equipos que vienen de perder, el Valencia, recordemos, 3-1 en Getafe.
Sí, un partido interesante, un partido donde se disputa la Plaza Champions, teniendo en cuenta que el Málaga también está al acecho, y un partido donde a priori no va a estar, bueno, Soldado, Jordi Alba, ni tampoco Bruno, los tres acumularon 5 tarjetas amarillas, no va a poder estar en el derbi, y el Valencia va a tener que olvidarse de Europa, y con los jugadores que pueda contar una idea, mire, teniendo en cuenta esta ausencia, va a intentar repetir todos los resultados que hizo frente al Levante en esta temporada, que fueron todos triunfos, tanto en la Copa del Rey como en Liga, y creo que el panorama en ese aspecto, tirando el historial, es muy favorable para el Valencia.
Pues veremos qué es lo que pasa en ese partido. La verdad es que súper interesante, me parece. Animo a todos el aficionado, tanto valencianista como levantinista, que se desplace a Mestalla el domingo a las 6. Y bueno, Mati, esperemos a ver qué resultado saca. La verdad es que es un partido en el que nosotros tenemos que ser neutros, que es un derbi y es un derbi valenciano. Así que nada, Mati, sí, ahora mismo...
creo que tenemos que ir del lado del fútbol y del lado del fútbol valenciano, porque reúne todos los condimentos necesarios para un partido de las características de este domingo, como es un derbi, como son dos equipos que están en puestos Champions. Creo que va a ser un partido atractivo para ver el Mestalla, así que animo a todos para que asistan al Coliseo Valencianista.
Perfecto, Mati, pues muchas gracias y ahora te volvemos a llamar para que nos cuentes actualidad castellonense.
Ahora hablamos de submarino, chicos. Un saludo.
Saludo.
Hasta luego.
Matías Sartori, que nos traía la última hora del Valencia Club de Fútbol. Carlos, que bueno, visto lo visto, Mati dice que no hay que ser tan alarmistas. Yo no es que no esté de acuerdo, es que la imagen del Valencia no invita a no ser alarmistas. Es un equipo que ahora está deprimido.
Sí, el Valencia tiene una oportunidad contra el Levante que, como ha dicho Matías, ha cosechado buenos resultados ante el Levante, tanto en Copa como en Liga, que ya recordemos ganó 0-2 el Valencia, y ahora recibe a un Levante que ha mejorado respecto a los últimos meses, aunque la semana pasada perdió 0-2 ante Osasuna.
La gran duda que tengo yo con el Levante es, ¿estará Juanlu o no?
Pues creo que Luca tendrá la respuesta, ¿no?
Pues que nos lo cuente Luca, que ya está en línea. Luca, buenas.
Hola, Carlos. Hola, Emilio. ¿Qué tal?
Buenas.
Bueno,
pues... ¿qué? Me complace,
dime, ¿estará Juanlu o no?
Me complace decirte que por primera vez después de 3 meses Juanlu disputará sus primeros minutos en el estadio de Mestalla, o sea, tras superar su lesión de peroné.
¿Pero va a salir de inicio, Luca, o lo
no,
va
no,
a reservar?
No, podrá jugar entre 15 minutos y media hora.
Bueno, Luca, y cuéntanos, ¿cómo llega el Levante? La verdad es que injustísima, derrota el pasado fin de semana frente a Osasuna, 0-2. La verdad es que la mala suerte no estuvo de parte del Levante. Y ahora, pues, la verdad es que nadie, ¿quién lo diría, no? Luca, a estas alturas, el Levante le puede quitar, puede igualar a puntos y de paso quitarle, si mejora el gol a Verás, al Valencia, pues, adelantarle en la clasificación.
Pues fue una derrota dura contra el Osasuna, la verdad, porque es un rival directo por los puestos europeos. Dentro del cuerpo técnico hubo mucho malestar por el primer gol encajado, que fue de jugada estrategia de Osasuna. O sea, que es una jugada que Osasuna repite casi todos los partidos, que son saques largos, se aprovechan de la potencia de saque de banda de Marc Bertrán, ¿vale? Y no obstante, estuvo a punto de encajar 5 minutos después el segundo gol de la misma manera. Por eso, esta semana tuvieron una reunión, tanto plantilla con cuerpo técnico, y el mensaje es claro, es no dejarse llevar. Aunque el objetivo de principio de temporada se ha conseguido, que es la permanencia, quieren aprovechar esta oportunidad histórica y meterse por primera vez en la historia del Levante en puesto europeo. Con respecto al partido de Valencia, llegan convencidos de que pueden sacar tajada y aprovecharse de la racha negativa de resultados del equipo Che y sobre todo del ambiente tan convulso que se está viviendo con la duda de si es el fin o no de la etapa de Emery.
Luca, tú ¿por qué el Levante siempre llega a los partidos del Valencia como con miedo, ¿no? Porque hemos visto 3 partidos esta temporada y la verdad es que hemos visto un Levante que no tiene nada que ver con el Levante que hemos visto durante todo lo que llevamos de Liga. Es un Levante que...
Creo que es más un miedo histórico, o sea, es al ser siempre el segundo equipo de la ciudad de Valencia, o sea, no de la comunidad valenciana, pero sí de la ciudad de Valencia, es como siempre han tenido ese respeto, es una especie como el que le pasa al Español contra el Barcelona, o le está pasando este último año al Madrid contra el Barcelona, o sea, que llegan muy bien, y cuando se enfrenta al Barcelona, pues todo lo positivo que se está viendo, pues yo creo que es un poco un miedo psicológico, que después, cuando salgan al campo, pues después, depende cómo responda, al primer minuto, pues se verá si pueden ganar el partido o no. Pero yo creo que es una buena oportunidad, sinceramente, de ganar, porque si el Levante tiene la suerte de marcar en los primeros minutos, o sea, la afición local se va a volcar en contra de su equipo, sí. Y van a empezar a silbar y van a, bueno... Yo creo que es una buena oportunidad de conseguir sacar un buen resultado de Mestalla.
Pues ya veremos qué es lo que ocurre, Luca. Ya te digo, lo importante para el Levante es que Juanlu puede volver después de 3 meses. Sí. Y por acabar, que tenemos muy poco tiempo, Luca, ¿alguna baja o alta con la que pueda contar Juan Ignacio para el partido?
Estoy contento, da la gran noticia que después de mucho tiempo Juan Ignacio Martínez dispone de toda su plantilla al completo. O sea, que no hay ningún lesionado.
Pues perfecto, la verdad.
Ninguna baja.
Qué buena noticia. Pues esperemos que sea un bonito partido y nada. Luca, muchas gracias por tu información.
Sí, pues igualmente. Y esperemos que... Bueno, simplemente, por último, destacar que la directiva del Levante está estudiando la viabilidad de jugar en Europa. Así que imaginarse la mentalidad que tienen... en la ciudad de Valencia.
Perfecto, a ver si es verdad y se consigue el objetivo europeo, que sería muy bonito para Valencia y para la afición levantinista en concreto. Muchas gracias, Luca.
A ustedes.
Hasta luego, Luca. Bueno, y la semana pasada la buena noticia la dio el Villarreal, que ganó 0-2 en Vallecas y ya está a 6 puntos del descenso, por encima del descenso, así que el Villarreal, que poco a poco va remontando el vuelo.
¿Quién lo diría, no? Con Lotina en el banquillo, que es el tercero que pasa por el banquillo esta temporada. Y bueno, siempre dicen que con Molina pasó igual, ¿eh? Molina
sí, comenzó también muy bien.
Y comenzó, y mira dónde está Molina. Por lo tanto, hay que ser
prudentes,
muy, sí, Carlos, y bueno... Que nos lo explique el que más sabe del Villarreal del mundo, que es Matías Sartori. Mati, buenas, otra vez.
¿Cómo te encanta decir que soy el que más sabe del Villarreal del mundo?
La verdad.
Claro, es que es así, o sea, yo no miento a nadie. Bueno, cuéntanos, Villarreal español. Partido difícil, bueno, ¿no? Tópico.
Partido difícil, pero no solamente el Villarreal va a estar atento a ese partido, sino también a lo que suceda en toda esta jornada. Recuerden que también juega, bueno, el Racing contra el Granada y el Sporting contra el Zaragoza. O sea, cuatro equipos que también están en esas posiciones donde el Villarreal quiere escapar. Es un partido complicado y ni más ni menos porque en este caso no va a poder estar Nilmar a través de unos problemas musculares y ya es descartado para el partido del domingo, así que podría entrar como titular Martín Ucho, que no viene haciendo la mejor temporada desde la llegada en el mercado invernal, pero que el otro día frente al Madrid hizo unos minutos que parece haber convencido al entrenador.
Sí, bueno, tampoco es que tenga mucho donde elegir, ¿no? Lotina, Mati.
No tiene mucho que elegir.
Claro. Y porque de Rossi, ¿qué se sabe, Mati?
De Rossi, la semana pasada comenzó la preparación final, justamente saliendo a correr muy levemente, pero que bueno, que ya está empezando a tomar los primeros contactos y bueno, y esperemos que dentro de poco pueda volver a estar en las filas del Villarreal. Se sigue recuperando y verdaderamente el Villarreal lo echó de menos todo este tiempo.
Yo se lo decía a Carlos antes, Mati, llegó Molina la verdad es que con Molina el equipo cambió a bien, pero mira dónde está Molina.
O sea, hay que decir que Lotina tiene un punto más de experiencia en esta liga.
También es verdad. Hay que...
Sí, Lotina puede tener experiencia, cosa que Molina, que venía del filial, pues no podía gozar de esa fortuna.
Pues muy bien, Mati. Veremos qué nos depara ese partido el domingo a las 9 en el campo del Villarreal. Esperemos que el submarino, pues, jolín, consiga una victoria que ya le aleje casi definitivamente de las posiciones de descenso. Nada, Mati, ya no te molestamos más, ¿eh?
Muy bien, chicos, a seguir con el programa. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. Matías Sartori, que también nos traía la actualidad del Villarreal, Carlos, que, bueno, ahí va y de momento está fuera de ascenso y...
Sí, poco a poco y a lo mejor se va alejando del descenso y comienza a pensar en otras cosas.
Bueno. Vamos a ir paso a paso que...
Pasito a pasito.
Sí, jornadita. Vamos a cambiar de balón. Tú que de ese balón sabes bastante,
sí, baloncesto, que además tenemos dos partidazos. El primero, Barça-Valencia-Básquet, primero contra cuarto. El Valencia-Básquet que lleva ya 4 victorias seguidas. Recordemos que el partido será el domingo a las 12:30.
Efecto Perasovic ya...
Sí, efecto Perasovic y además ya están en la Final Four, que ganaron 85-63 en el partido de vuelta al Budućnost, tenían que ganar de 5, así que bueno, objetivo más que cumplido.
La verdad es que 2 derrotas, ¿no? Solo en 6 o 7 partidos. O...
Sí, bueno, y la derrota de Montenegro, que fue un poco esos
sí,
últimos 5 minutos,
sí.
Un Budućnost muy acertado, pero bueno, la verdad es que el Valencia Basket no tiene nada que perder en Barcelona, va a visitar el primero y además, bueno, a ver si consigue esta racha de resultados.
¿Se puede?
Yo creo que sí. Sí. Creo que es el mejor momento ahora mismo para plantarle cara al Barça, porque además el Barcelona, recordemos que tuvo partido de Euroliga, y bueno, a lo mejor baja un poco el pistón, y yo creo que este puede ser el momento, pero bueno, el Valencia Basket sin presión, que está dando una gran imagen, pase lo que pase en Barcelona.
Los lleva a todos, ¿no? Perasovic.
Bueno, Lishuk no jugó en la Eurocup, vamos a ver si está para Barcelona.
En teoría sí, ¿no? Porque estaba así
sí,
para...
Sí, bueno, así para el equipo de Montenegro, así que bueno, esperemos que sí que esté.
Con respecto al Lucentum, que últimamente ha bajado, ¿eh? Ha bajado el...
Sí, está al mismo fuera de puestos de playoffs, perdió en Málaga ante el Unicaja y ahora mismo el Lucentum está noveno. Bueno, hay todos los equipos ahí empatados entre el noveno y el séptimo puesto, que recibe a nada más y nada menos que al Caja Laboral, que va tercero ahora mismo en esta liga.
Vaya dos partidos que tienen los equipos valencianos.
Sí, a la misma hora, domingo a las 12:30.
Y vamos a hablar también de la, si te parece, de la Universidad Politécnica de Valencia, que bueno, sigue con su debacle. Porque ya no me acuerdo la última vez que ganó, Carlos.
Bueno, yo he estado echando vistazo a los resultados y llevan 8 jornadas ya sin ganar.
8 jornadas.
Y nada, además visita ahora mismo la pista del Platja Parma, que nada más y nada menos que va el líder con 14 victorias y 4 derrotas. Y además lleva 3 victorias seguidas. Y me he puesto a mirar también el resultado y en las últimas 8 jornadas lleva 7 victorias.
Bueno, pues...
Así que bueno, es un partido muy complicado para los hombres de Pedro Clemente, que recordemos será el sábado a las 7 de la tarde.
En Palma, pues nada, mucha suerte para la Universidad Politécnica de Valencia y a ver si gana y da la campanada ganando al líder. Pues...
Sí. Bueno, un último apunte de Valencia Basket que tenía aquí apuntado, porque hemos dicho que va a jugar la Final Four en Rusia.
En Rusia,
nada, sí. Decir que le ha tocado el Litugorritas, que no lo hemos apuntado, un equipo... complicado, de Valenciunas, un viejo conocido como Catelinas, así que bueno, solo apuntar ese
Catelinas
rival.
Estaba en el Lucentum,
en
¿no?
Lucentum.
Y la otra semifinal es Khimki...
Será Khimki contra Spartak, creo.
Spartak, o sea, todo ruso y...
Sí, a priori el Khimki estará en la final porque es el organizador.
Es el organizador. Vamos a hablar ahora de otra buena noticia, ¿no? Es el básquet femenino, porque el Ciudad Los Casares se clasificó ayer de forma brillante, hay que
brillante,
decirlo,
sí.
Frente al Esparta de Moscú y ahora espera rival frente a espera rival que será o Rivas Ecuópolis de Madrid o Fenerbahce.
O Fenerbahce.
Vamos, que nos lo cuente José Luis Silvestre, que es el experto del Los Casares. José Luis, buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, alegría, ¿no? Porque ayer se consiguió llegar a esa final tan ansiada y ahora, ¿qué, José?
Bueno, alegría, pero patimente, ¿eh? Lo conseguimos, superamos a la doble cita con los equipos rusos, ¿no? Primero contra el Ekaterimburgo y luego contra el Spartak, pero el partido contra el Spartak, no sé si lo visteis, sufriendo por debajo del marcador hasta el tercer cuarto, pero bueno, llegó el último cuarto, el cuarto de la verdad, y con un parcial 0-12 conseguimos voltear y clasificarnos para la final.
Sí.
Sí.
Y bueno, cuéntanos... En la final, ¿a quién prefieres? Porque está Fenerbahce, está Rivas, equipos en teoría asequibles.
Bueno,
sobre el papel.
No olvidemos que estamos en Estambul, el Fenerbahce viene de haber hecho un gran partido, ¿no? En el derbi turco, en el Galatasaray, con muy 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 enchufado, pues tiene algunas jugadoras muy 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 destacadas, ¿no? A Tamane, que está que sale en el derbi, 19 puntos, 9 rebotes. Pues es muy difícil, yo preferiría el Rivas, que tiene un mérito enorme lo que está haciendo, ¿no? Se la juegan ahí Rivas y Fenerbahce. Yo prefería a Rivas.
Sobre el papel, José, Fenerbahce, ¿no? Va a ganar a Rivas.
En principio sí, además juegan en casa, no lo olvidemos, ¿no? Estamos viviendo la, y esto es importante decirlo, cuando hablamos de básquet femenino, de oye, los problemas que tiene para la gente, estamos viviendo la Euroliga con mayor asistencia, ¿no? El otro día en el derbi turco habían 8.000 personas abarrotando el pabellón. Y claro, pues el factor pista va a jugar y mucho. Entonces, en principio, yo apuesto porque el Fenerbahce se imponga al Rivas, pero ojalá no, y podamos disfrutar de una finalísima española. Sería un éxito, por supuesto.
¿Temes que al Ciudad Ros le pueda pasar lo que le pasó en la final de la Copa de la Reina, que nadie lo entiende?
No. Y me explico, creo que no, creo que el partido del otro día, ¿no? Sobre todo el del Spartak, el tener la capacidad, la fortaleza mental de imponernos, ¿no? A un equipo que, bueno, que sí, que en principio a lo mejor es inferior o es asequible, pero que va por delante, que se mete, que te estás jugando todo, y en el último cuarto llegar y a meter un parcial de 12 puntos, la haya palado coger las riendas, ¿no? Y hacer un partidazo memorable, creo que podemos ganar, podemos perder, el deporte son muy buenas, pero creo que el se toque de atención, ¿no? O sea, perder por falta de atención, por no estar concentrada, no va a ser. Creo que en esta competición es la competición para la que nos vamos a estar preparando, no solamente esta temporada, sino prácticamente durante toda la trayectoria, y creo que el equipo está muy concentrado, muy mentalizado, que es ahora o nunca.
Perfecto, José. Recordemos, la final sería el domingo, ¿no?
Sí, en efecto. Domingo, y bueno, a ver si apostemos, ojalá soñemos con una finalísima española.
Pues que así sea, José, esperemos que sea una final española. El Ciudad Ros, representante valenciano, ya está, y bueno, si es el Rivas, mejor, y si no, pues el Fenerbahce, ha ganado el Fenerbahce. Perfecto, José.
Muy
pues,
bien.
Un placer como siempre y hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Hasta luego.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, y vamos ya con fútbol sala, porque el Playas va a visitar al tercero clasificado, el Pozo Ciudad de Murcia, y el Playas, que está penúltimo, a ver si consigue salir del puesto de descenso, pero bueno, es una visita complicada.
Una visita complicada, ya como siempre decimos, últimamente el Playas de Castellón entra, sale, entra de los puestos de descenso.
Sí, es el baile con el descenso.
Sí, no lo va a tener fácil esta jornada, pero bueno, esperemos que el Playas, pues bueno, como está a un punto de la salvación, tampoco, vamos, que yo creo que puede conseguir algo positivo, o si no lo consigue, pues en posteriores partidos esperemos que así sea.
Bueno, y el otro partido complicado, el UPV Maristas, pero que esta vez juega en casa y recibirá al segundo clasificado, el Manzanares.
El Manzanares, recordemos que el UPV lleva unas jornadas sin perder. La pasada jornada enfrentó al Oxifarma, que era el líder, empató a 4. Oye,
se fue un muy buen resultado. Y sí, bueno, decir que ahora mismo el UPV Maristas está a 5 puntos del playoff. ¿Quién sabe?
A 5 puntos del playoff. Hombre, bueno, todo es posible. Pero también, si miramos, está a 5 puntos del descenso.
También, a 5 arriba, 5 abajo.
Eso. Pero bueno, ahora, Carlos, si te parece, vamos. La entrevista que tenemos está muy relacionada con el deporte universitario. Tenemos, vamos, a mí me satisface tener a, para mí, uno de los mejores jugadores de la categoría de plata del fútbol sala español, que no es ni más ni menos que Jordi Lledó. Jordi, buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Bueno, un placer que estés aquí en nuestro Sport Radio. Y nada, yo, pues nada, lo primero que quería saber es cómo está el equipo. La verdad es que lleváis unos partidos buenos y, bueno, ¿cómo está?
Bueno, pues la verdad es que es una línea muy buena, ¿no? Estamos en una línea ascendente y nada, y el sábado aquí en casa, contra el segundo clasificado, pues queremos seguir con la racha. Pues esto ya lo tenemos.
Bueno, a comienzos de temporada, ¿qué objetivos os marcasteis?
Bueno, yo creo que este año era un poco pues complicado, ¿no? Porque era gente muy joven que había subido el filial, se habían invertido muchos jugadores. Y yo creo que el objetivo principal era la permanencia, ¿no? Y bueno, pues si al final no metemos un playoff, pues es un premio para todos.
Pero Jordi, el equipo en las últimas temporadas siempre ha estado peleándose por esos, pues, o sea, por los playoffs de ascenso. ¿Este año se tenía claro que no se podía aspirar a dichos puestos?
Sí, la verdad es que en los dos últimos años pues hemos estado a punto, ¿no?, de ascender. Es una lástima que nos hemos juntado con el Manacor. Hay jugadores de ellos en el Pozo ahora y con Navarra, ¿no?, que también es un equipo muy importante en la categoría. Y bueno, pues este año no hay ningún equipo así, excepto Granada, pero va a ascender directamente. O sea que tenemos el gusanillo, porque este año el playoff no es tan competitivo quizás como otros años. Pues sí que había un equipo claro que no te tocase ese, porque si no ibas a perder lo más seguro. Y bueno, y respecto a lo que he dicho también, el equipo durante estos dos últimos años ha sido distinto, ¿no? Teníamos jugadores con más experiencia, de más peso, y este año pues la plantilla más joven, pero bueno, se está notando mucho, están gustando la categoría y poco a poco la verdad es que ha mejorado mucho.
Bueno, y a nivel personal, Jordi, ¿qué objetivos personales te marcabas al comienzo de temporada?
Bueno, a nivel personal, si me quieres hacerlo, pues mínimo igual que año anterior, ¿no? Si te haces un buen año, pues siempre intentas con ese objetivo. Tú quisiste la categoría con 50 goles, pero este año, por desgracia, la verdad que desde diciembre no he tenido continuidad por las lesiones, y sigo igual, y bueno, no sé. A ver si para este último tramo de temporada puedo estar bien, ¿no?
Bueno, aún así eres el máximo goleador, uno de los máximos goleadores del equipo, ¿no? Llevas 14 goles.
Sí, o sea, soy el máximo, estoy contra Fara también, que sí. Está ahí. Pero bueno, la verdad es que me gustaría jugar mucho más partidos de los que he jugado.
Jordi, ¿y el futuro? ¿El año que viene tienes claro dónde vas a estar cuál es tu intención?
Bueno, mi intención es seguir aquí, ¿no? O sea, mi proyecto y tal, a mí me gustaría seguir. Y a gusto me gustaría seguir, ¿no? A ver, que no me he planteado nada, otra cosa.
Bueno, Jordi, yo también quería hablar un poco de la situación del fútbol sala, ¿no? Tú, que eres un jugador experimentado, del fútbol sala valenciano, sobre todo, porque tú también has estado en Benicarló, ¿no? ¿Qué te parece lo que ha pasado en Benicarló?
Bueno, la verdad es que es una lástima, ¿no?, lo que ha pasado en Benicarló, pero la verdad es que se veía venir, ¿qué quieres que te diga, ¿no? Porque había gente con sueldos muy altos, se vivía por encima de las posibilidades de la entidad, y bueno, y al final, pues, eso le pasa a un equipo de fútbol, de baloncesto, no puede ir por encima de las posibilidades. Yo creo que los dirigentes tienen que ser responsables, pero no solo en fútbol sala, sino en todos los deportes, ¿no? Y y más ahora con la crisis que hay. Y bueno, la verdad es que por desgracia se veía venir.
¿Crees que no se ha llevado bien, no? La directiva no. No se ha dirigido bien al equipo desde las alturas, digámoslo así.
Bueno, no solo digo yo, no es una opinión.
Sí,
mía,
sí, yo, vamos, que sí, sí. Que eso está claro.
O sea, es un equipo que se parece por algo, ¿no?
Sí.
La gestión ha sido, en este caso, muy mala, la verdad es que sí.
Y respecto a... Bueno, vamos a cambiarle tema, la verdad es que dejemos al Benicarlo bastante... La verdad, a mí me sabe muy mal. Pero bueno, centrándonos ya en Liga, el Manzanares, Jordi, es segundo clasificado. Partido muy difícil, ¿no?
Sí, la verdad es que Manzanares quizás la sorpresa de la temporada. Porque la verdad es que vaya segundo es una sorpresa para todos. Es una plantilla que ya no contaba con ese papel, ¿no? Pero bueno, ahí están segundos, en su campo han ganado todos los partidos. Un empate, creo. Y bueno, pues, ha sido un partido muy complicado.
Bueno, por último ya, Jordi, el descenso a 5 puntos, el playoff a 5 puntos, ¿qué va a pasar?
Bueno, pues yo la verdad es que el descenso ahora mismo ni lo miro, ¿no? Está a 5 puntos. Tenemos que jugar contra Melilla y Ibiza, que están ahí. Pues, yo creo que ganando 6 partidos, ganando 2 o 3 estaremos salvado, ¿no? Y a partir de ahí hay que mirar para arriba. Si miras para abajo, la verdad es que es un poco, no sé, la verdad es que
la mentalidad, exacto, Jordi, la mentalidad tiene que ser mirar para arriba y la verdad, bueno, pues que bueno, estáis ahí y oye, con todas las posibilidades aún perfectamente abiertas para vuestra clasificación para los playoffs, que esperemos que así sea. Jordi, yo te agradezco mucho que hayas estado en nuestro Sport Radio, la verdad es que es un placer haberte tenido y nada, seguiremos muy de cerca vuestra trayectoria, ya sabes que siempre os seguimos y bueno, que tengáis mucha suerte para ese partido contra el Manzanares.
Vale, muy bien, muchísimas gracias.
Jordi Lledó, el pívot de uno de los mejores jugadores, sin duda, de la UPV Maristas, Carlos. Y bueno, pues eso, una entrevista que la verdad es interesante porque bueno, la situación del equipo empezó mal y ahora...
Sí, está
bueno,
creciendo, ¿no? Parece que está creciendo y vamos a ver si consigue ese sueño de entrar en playoffs, aunque como nos ha dicho Jordi, quizás el objetivo a comienzo de temporada era la salvación.
Sí, sin duda el objetivo de la temporada es la salvación, pero bueno, oye, a 5 puntos y quedando 6 partidos, los playoffs también están ahí. Y bueno, pues oye, esperemos que acabe el UPV en puestos de playoff. Así que nada, ya Carlos, si quieres despedimos. Pues nada, muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando. Y nada, decirte a ti, Carlos, muchas gracias. Gracias a Sari, a Jesús, que es el nuevo técnico de aquí de la universidad. Y nada, yo les emplazo a que nos sigan en nuestra página web www.nuestrosport.com. También nos pueden seguir en Facebook, como no, y en Twitter, @nuestrosport. Pues nada, Carlos.
Hoy no me preguntas sobre las redes sociales,
no,
espero.
Yo estoy descubriendo nuevas redes sociales, pero no me voy a meter. Pero
vale, no, pero luego me lo dices.
Es un mundo, eso de las redes sociales.
Sí, pero hoy no me preguntes más, Emilio.
No,
porque...
no, hoy te veo más cara de Facebook, no
¿sí?
sé por qué.
Pues mira.
Hoy adjudicado. Pues nada, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Nuestrosport Radio. Nuestrosport Radio. Nuestro Sport Radio.